mundo sostenible.
Bienvenidas y bienvenidos a la que es ya la última edición de esta temporada de Mundo Sostenible desde la sintonía de Radio La Vida. Vamos a empezar saludando al equipo. Hola María José.
Hola Ana, hola audiencia.
Hola Malu.
Hola a todos.
Hola Luis.
¡Nos vamos de vacaciones!
Y hoy nuestro compañero Jesús, que no está del otro lado del cristal, ya se ha ido de vacaciones, pero tenemos a Noelia, nuestra nueva incorporación al programa y que hoy hará las funciones de técnico de sonido. Hola Noelia, bienvenida.
Bienvenida.
Y por último, la que os habla, Ana, os saludo y os doy las gracias por estar ahí una vez más y compartir este rato con nosotras. Así que, como ya hemos dicho, hoy es el último programa de la temporada, ya que en agosto no habrá programa y volveremos en septiembre con las pilas recargadas. Y para cerrar esta temporada, vamos a hacer un recopilatorio de los 7 programas que hemos hecho.
Así es, Ana, y es que, bueno, pues la verdad parece mentira, ¿no? Pero ya llevamos 7 programas en los que hemos hablado pues un poco de todo, los residuos, ODS, biodiversidad, arquitectura y urbanismo sostenible, entre otras muchas cosas.
Bueno, y además todas las definiciones del concepto de sostenibilidad que nos han dado las personas que han venido invitadas al programa.
Y todas las preguntas incómodas que he tenido que hacer, que no han sido pocas, pero muy divertidas.
Así que hoy vamos a hacer un repaso a todo esto y veremos las respuestas que nos han dado las personas entrevistadas.
Y además en este programa pues también hemos pasado del tema del mes, pero a cambio tenemos las tomas falsas de la temporada, y es que Jesús deja en muchas ocasiones la grabadora en funcionamiento y graba todo lo que pasa en el estudio de Radio La Vida, que es bastante.
Yo no ni lo quiero escuchar.
Bueno, que sea el último programa no va a evitar que os lance mi recomendación del mes, que como siempre es muy interesante.
Y en el último programa pues también hemos cambiado las noticias, las hemos dejado a un lado y hemos pensado pues daros algunos consejos pues para acercaros al medio ambiente y a la ciencia durante este verano.
Y además algún qué fue de se nos colará por ahí también. Así que venga, empezamos y a ver qué tal nos sale este octavo programa de Mundo Sostenible. Si habéis estado siguiendo el programa, sabéis que en cada entrevista, como nos llamamos Mundo Sostenible, pues hemos querido contar con cada invitado y que nos cuente cuál es su definición particular de sostenibilidad. Así que en este programa vamos a hacer un poquito un recopilatorio de todas esas definiciones y vamos a comentarlas un poquito. Así que pondremos cada corte de lo que nos ha contado cada invitado y después lo comentaremos. Así que empezamos con...
Pues empezamos con Jesús Pinilla, de SEO Verde Life. Él inauguraba nuestro programa y nos dio la primera definición de sostenibilidad.
Tiene su aquello, lo de la sostenibilidad. A mí lo que se me ocurre es decir que consiste el asunto en gastar menos de lo que ganas. O por lo menos claro. Tanto como.
¿Como
ahora
en
mismo,
casa?
Exactamente. O sea, la analogía económica es perfecta para esto. Si vivimos hipotecados, pues en algún momento la cosa tiene que acabar. Si lo fiamos para nuestros herederos, pues la cosa se complica.
Claro.
Y el resultado pues puede ser catastrófico.
Bueno, yo creo que Jesús estaba negativo, ¿eh? Porque todo fue que dejamos el marrón a los herederos, ¿no? Que nos hemos hipotecado por encima de nuestras posibilidades y que lo paguen los del futuro. La verdad es que no le podemos quitar razón, pero empezamos negativos el programa.
Sí. Era una definición como muy económica, ¿no? Es como gastar menos de lo que gana, y es verdad, que en el fondo básicamente es eso.
Bueno, pero igual es la mejor forma de entender el concepto, y a lo mejor para personas que no están tan familiarizadas con una terminología tan técnica, si hablamos de bolsillo, todo el mundo
sí,
al final lo entiende. Entonces sí. Yo creo que fue como muy ilustrativa.
Sí, yo creo que para empezar ha estado bien. Ha estado una buena definición para entender un poquito, por lo menos que lo que esperamos que sea la sostenibilidad. Otra cosa es que se haga o no, pero es lo que nosotros esperamos. Venga, pues seguimos. En el segundo programa vino Martina Carrete, una zoóloga experta en introducción de especies exóticas, y nos dio también su definición.
¡Qué preguntita!
Es que son más...
Bueno, yo creo que la sostenibilidad, antes que nada, es un desafío. Yo creo que supone un cambio en el estilo de vida que tenemos todos. Uh-huh. Porque más o menos todos tenemos una forma de vivir mucho más consumista que la que es capaz de sostener este mundo. Y bueno, una sostenibilidad implicaría pues eso, una serie de prácticas, o cambiar una serie de prácticas que nos permitan que este mundo pues no reviente de aquí a unos pocos años, que son las perspectivas actuales que hay, ¿no? Entonces debemos hacer muchos cambios, demasiados probablemente, pero probablemente no haya alternativa a eso, ¿no? Entonces tarde o temprano, lamentablemente, normalmente siempre vamos tarde con estas cosas, debemos hacer una serie de cambios que nos permitan que esto aguante, ¿no? Porque yo creo que cuando hablamos de extinción de especies y de crisis de biodiversidad y de todas estas cosas, una cosa con la que tenemos que luchar mucho es esta idea de que eso es una cosa de hippies, ¿no? De que los que nos gustan los animalitos, ¿no? Sí. Y realmente aquí el problema que tenemos es que lo que está en juego es nuestra propia vida. La historia de la humanidad se reduce a un puñadito de años dentro de la historia de la vida de la Tierra, y solo a unas condiciones muy particulares de la Tierra, ¿no? Entonces, si no cambiamos, los que nos vamos a ir al garete básicamente somos nosotros.
Sí, es como que lo hacemos por las buenas o por las malas, ¿no?
Es que no tenemos historia aquí. Sí.
No, pues que yo creo que aquí Martina sí que entra en al grano y le pone las cosas claras, vamos.
Esta sí que fue negativa, ¿no? A mí lo otro me había parecido fuerte, pero esto...
Esto sí que, bueno, tiene razón, ¿no? Pero ya nos puso en situación, ¿no?
Sí, yo creo que ya más que nada lo que viene expresando aquí es la consecuencia de la definición anterior, ¿no? Porque la definición anterior Jesús decía, hay que gastar menos de lo que gana, pero la consecuencia de hacer eso es un cambio en el estilo de vida, un cambio en nuestras prácticas, y ella lo plantea como una cosa que no parece sencilla, porque para cambiar todo esto hay mucho que cambiar, decía, ¿no?
Bueno, pero queda ahí el hilo de que hay una alternativa y que bueno, que hay soluciones, lo que pasa que hay que estar dispuestos a llevarlas a cabo.
Sí. Luego a mí me ha hecho mucha gracia cuando ha dicho que esto no es algo de hippies, ¿no? Porque está en juego nuestra vida, y claro, todos los que hacemos el programa tenéis todos relación con el medio ambiente, menos yo no tenía relación con el medio ambiente, y cuando ahora me acerco a gente de mi entorno a contar esto, algunos en plan de uff, que estás con unos cuantos hippies haciendo un programa, de verdad que el concepto existe, ¿eh? Fuera sí. De vuestro mundo.
Sí, lo que pasa es que igual aquí el tema no es tanto que sea una definición negativa, sino realista. Y eso es lo que cuesta entender, que es que esto es realista. Uh-huh. Pero bueno, en eso estamos, por eso estamos aquí.
¿Pero entonces somos hippies?
soy hippies y yo estoy siendo hippie.
¡Ay, hippie!
Sí, bueno, vamos a dejarlo en... Vale. Bueno, pues entonces seguimos, que también de la Facultad de Experimentales de la UPA aquí vino Antonio Gallardo, catedrático de Ecología, en el último programa, que nos hizo también su aportación.
Bueno, pues empezamos con una pregunta bien difícil, ¿no? Esto me recuerda a unas exposiciones de Ecología, que había un catedrático muy mayor que preguntaba, lo primero que preguntaba es, defina usted la energía, y a ver quién es capaz de definir la energía, a ver quién es el... Bueno, sostenibilidad es un poquito más fácil de definir, no es tan difícil como la energía. Pero tal como yo la veo, es sencillamente pues que las actividades nuestras como como raza humana, como especie humana, pues permitan el mantener los recursos del planeta para las siguientes generaciones. Y cuando me refiero a recursos, me refiero no solo a recursos energéticos, que yo creo que se definió en base a eso, sino también pues recursos paisajísticos, recursos de biodiversidad, el mantenimiento de la calidad del aire, la calidad del agua, en fin, es, digamos, sostener este tipo de todo tipo de recursos para las siguientes generaciones. Así lo veía yo.
Pues esta ya parece una definición más académica, ¿no? Ya más
una
concreta.
Una definición más ecológica, ¿no?
Sí, puramente, también.
Que... Pero sencilla para...
Sí, sí, sí. Sí, muy bien definido. Lo que pasa es que me hace gracia que por ahora hay un denominador común que es todo... Uf, qué difícil, ¿no? Me parece que es complicado, es un concepto complicado.
Y siempre, y si nos fijamos, siempre lo hablamos, lógicamente, desde el punto de vista antrópico, ¿no? Siempre hablamos de recursos para nuevas generaciones pensando en las generaciones humanas. Otra cosa es que el objetivo sea conservar la naturaleza, pero para la gente. Conservar los animales, pero para la gente.
¿No? Es verdad.
Pues sí, ¿no?
Hombre, o sea, es un concepto humano.
Claro,
la
claro.
Sostenibilidad desde el punto cierto, de la claro. Naturaleza es sostenible sí o sí. La naturaleza no le con pasa nosotros, nada, evoluciona, pero es sostenible. Otra cosa que sea sostenible para nosotros.
Con nosotros nos tenemos que esforzar para que sea sostenible.
Claro.
Noticias.
Y ahora, para quien quiera acercarse a la ciencia y al medio ambiente este verano, vamos a daros algunos consejillos. Primero, este verano podremos observar las estrellas desde el castillo de Santipetri en Cádiz.
Se trata de una actividad organizada para niños y mayores, con monitores especializados en astronomía, una fortificación defensiva situada en San Fernando y que data del 1600. Los talleres tendrán lugar todos los martes de julio y agosto.
Y el Parque de las Ciencias de Granada es siempre un referente.
Se trata de uno de los más importantes museos de ciencias interactivos al que se puede acceder en visitas de un solo día. Tiene un gran número de exposiciones permanentes, como la del cuerpo humano, el mariposario o el biodomo, que recrea el clima de la franja tropical y alberga más de 250 especies. Y otras temporales, como la recién estrenada Anfibios y Reptiles Ibéricos. O un punto de información sobre la investigación que se está haciendo en Andalucía sobre las células madre.
Bueno, y antes de seguir dando este paseo por algunos de los programas de la temporada, Jesús ha tenido la delicadeza de prepararnos una sorpresita con las tomas falsas de la temporada.
Pero yo no sé si llamarlo delicadeza. El detalle, qué detalle.
Espero que se haya portado bien.
Es un acto de mala fe, claro, claramente.
Y ya se ha pillado las vacaciones para que no le podamos decir nada. Deja ahí los cortes de las tomas falsas para...
Sí, ya veremos lo que sale. Pero bueno, ha estado gracioso.
Nuestras tomas falsas siempre son muy verdaderas, ¿eh? Que nadie se lo tome mal.
Hombre, lo que no sabe leer tres cifras seguidas, si no están escritas,
palabras en inglés, que es aduana.
Los golpes que damos la mesa.
En fin, que nos reímos bueno. Un poquito ahora de nosotros mismos, ¿no?
Sí, hombre, somos humanos, parece que somos buenísimos, pero no.
Bueno, el momento más temido.
Venga, pues dejamos ahí con las tomas falsas.
Historia profesional y qué están haciendo ahora y de quién a tracatrón. yo no.
Todo y generan recursos residuos radiactivos. Lo voy a hacer de nuevo, ¿vale? Manuel, la Carmena. El edificio más allá de la
Me voy a estar quieta porque es que la sillita esta no vea cómo...
La silla suena un montón.
Y yo no me muevo.
Africana. Es conocida como la Gran Muralla Verde de África. Financiado con... Veo tanto dinero y no sé leerlo. Empiezo de nuevo.
Una enzima resistente descubierta que dirige...
Ella es que es petase, estaba pensando en ese
del petase. Una enzima. Entonces, es el petase, porque pete es el plástico.
Sí,
y
petase es la... Que atraviesa 11 países, nació.
Y de joder, es que está lleno de números esto. 11, 10.
Se toca la barriga.
Para relajarse.
Para relajarse, por los nervios.
encima de los 70 euros nos estamos jodidos todos.
Este va a meter toda la risa aquí en medio, ¿verdad?
Venga. Este proyecto que atraviesa.
¿Esto qué te iba a decir? Mira que luego vienen 120.000, ¿eh? Ay, espérate. Venga.
Y continuamos en Mundo Sostenible de Radio La Vide en la www.radiolavide.org y en el 90.6 de la FM. Y seguimos recogiendo las definiciones que nos dejaron nuestros invitados sobre qué es para ellos la sostenibilidad. En esta ocasión oímos a Moisés Rubio de Solidaridad Internacional y a Silvia Cruz de MAD África.
Hemos trabajado con alguna gente que ha estudiado el concepto en profundidad, gente que además ha estado vinculada a la UPO, ¿no? Y entendemos que el concepto de sostenibilidad tiene tres espacios, ¿no? El espacio de la calle, el espacio del ecologismo y el espacio de los poderes políticos, ¿no? El problema con todos los discursos es que, por lo general, al final, los discursos oficiales son los que impregnan y permanecen, ¿no? Y tanto con el concepto de desarrollo sostenible como con el de sostenibilidad, por lo general, el concepto que se está manejando es el concepto del poder, ¿no? Entonces, para nosotros, digo, para la gente de Solidaridad Internacional, específicamente la gente que trabajamos en formación e investigación, es un concepto denostado, ¿no? En el sentido de que creemos que no podemos seguir utilizándolo porque son conceptos que refuerzan, ¿no? No originariamente, pero sí con el paso de los años, son conceptos que han sido discursos manejados por el poder y que refuerzan la lógica del capitalismo. Entonces, vale. esa es la posición, ¿no? Y en ese sentido hemos trabajado en varias ocasiones en algunos cursos de Solidaridad Internacional.
Claro, yo cuando, sin embargo, estando de acuerdo con lo que ha dicho Moy, ¿no? Eso es un concepto que me da mucho coraje. Que me da coraje que nos lo hayan quitado.
Eso.
O sea, que nos hayan, y que lo hayan transformado, y que entonces, siendo un concepto en definición que a mí me gustaba mucho y que además me identificaba, después me da coraje que me lo hayan quitado de esa manera y lo hayan cambiado absolutamente y llevado a una perspectiva que no es sostenibilidad, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, pero a la vez un concepto que a la gente le atrae. Entonces, cuando tenemos que preparar campañas o cursos de formación que hacemos, hay un dilema de lo ponemos, o sea, lo mantenemos y le explicamos lo que tendría que ser o no, ¿sabes? Entonces es un concepto conflictivo.
Pero ay, perdona.
Quiero añadir que yo he trabajado con el concepto. De hecho, en el año 2001, a un grupo de gente que trabajábamos en la Universidad de Cádiz, yo soy gaditano, nos dieron un premio por organizar precisamente un taller de reflexión que se llamaba el Taller de Sostenibilidad, ¿no? Fue premiado por la universidad y de ahí surgieron cosas muy interesantes. Pero claro, estamos hablando del año 2001, ¿no? Ha llovido mucho desde entonces.
Han cambiado mucho las cosas.
Sí. Quería recomendaros, si tenéis oportunidad, el libro Ecología y Poder, el discurso medioambiental como mercancía, de Beatriz Santamarina Campos. Ella profundiza en el concepto de sostenibilidad y lo hace de una manera muy, muy reveladora.
Vale. Bueno, pues entonces esta ya fue la repera, vamos. Aquí nos dejaron. Hombre, lo que pasa es que estaba bien porque un poco era lo que pretendíamos, ¿no? Precisamente preguntábamos el tema de la sostenibilidad, pues porque es un concepto que genera muchas ideas y controversias, ¿no? Y ahí ellos lo explicaron muy bien.
Hombre, aquí se incluye la perspectiva de lo social, y es interesante y que menciones lo que es la calle, en fin. A mí me gustó mucho la intervención que hicieron.
Sí, fue muy...
Sí, a mí también, porque efectivamente tenía... No fue una respuesta como personal, sino una respuesta de colectivo. Mm. Y en esa respuesta de colectivo, pues recogía los distintos ámbitos, ¿no? El de la calle, el político, y fue, nos pareció muy interesante, efectivamente. No, quizá nos quedamos con las ganas de una respuesta, o yo personalmente me quedé con las ganas de una respuesta, además, más personal, pero estuvo muy bien que cogiéramos otros ámbitos de conocimiento en este caso.
Yo me imagino que su opinión personal no debe diferir mucho de lo que ya habíamos escuchado de otros invitados. Lo que pasa es que ellos pusieron sobre la mesa el tema de que es un concepto que está siendo bastante mal interpretado y mal utilizado en muchas circunstancias, y eso también hay que tenerlo en cuenta porque lleva engaño también.
Y usado por el propio capitalismo, ¿no?
Sí. En fin, así que nada. Seguimos con más definiciones. Y el siguiente que vino fue Santiago Cirujeda, arquitecto del estudio Recetas Urbanas, que también nos dio su definición de sostenibilidad.
Hombre, que unos sistemas se mantengan en el tiempo y evolucionen correctamente. Pero bueno, a mí el tema de sostenibilidad, que se asocia mucho al tema energético, es un tema que me interesa, obviamente, pero a mí, si no hacemos sostenible la gente, la capacidad de intervenir, de crear, de tomar decisiones, el resto de lo energético no va a funcionar. Con lo cual, para mí, la parte sostenible de nuestro trabajo tira más porque la gente se sienta más humana, ¿no? Pueda eso, tener todas decisiones, ser libre y trabajar en común, que es lo que nos hace humanos.
O sea, la parte más social, ¿no? Sí. De la sostenibilidad.
La gente.
Pues Santi, yo creo que siguió con el tema social, ¿no? Lo dejó claro, que para él lo que le importa es la parte...
Se nota que trabaja con colectivo, con grupos de personas y se lo lleva a su terreno, pues normal.
Es que además el que conoce a Santi ya de modo personal es que a él le gusta la gente, unirse, trabajar juntos, ¿no? Y claro, lo llevó, como tú dices, a su terreno.
Sí, la libertad de la gente frente a las imposiciones de las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esa libertad de los colectivos y en función de las necesidades y de los intereses. A mí me gustó mucho, fue muy bonito.
Y va un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Que la sostenibilidad es un concepto humano, con lo cual, si es un concepto creado por los humanos, tenemos que pensar en los seres humanos, cómo ellos tienen que vivir para realmente poder hacer de esto algo sostenible, porque si no es papel mojado realmente.
Y al final es el ejemplo un poco, ¿no? De que cada uno aportando desde su ámbito su pequeño granito de arena, ¿no? Uno desde el ámbito más científico, otro desde más social, al final podemos hacer algo todos juntos, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues ya después de esto terminamos ya con la última definición, que nos la dio Francisco Fernández, el coordinador de política ambiental de la UPO.
Bueno, para mí la sostenibilidad yo creo que se puede resumir muy bien en una frase que siempre mi padre me repetía una y otra vez, que era: no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia.
¡Ay, qué bueno!
Entonces, yo creo que la sostenibilidad es intentar dejar la menor huella posible del paso, que somos un poquito contrarios a eso, ¿no? El hombre tiene tendencia a dejar su huella, ¿no? Los arquitectos, claro, a dejar su marca, ¿no? Todo el mundo. Sí. Y quizás mi forma de trabajar sea un poco diferente, porque yo lo que intento es que no haya huella justamente de la presencia humana.
Anda, qué bien. Muy bien.
Bueno, pues yo la verdad que esta es la que... Es que esta, la verdad que me encantó. Y además, y la sabiduría popular se nota un montón, como acierta.
Yo estaba pensando eso, que es como bueno, bonito y barato. Lo ha dicho todo cortito, claro, y lo entiende todo el mundo.
Y también con su puntito autocrítica de queremos dejar nuestra huella, de nuestro paso por donde vamos. Y la verdad es que...
Además, bien. Que como que era uno que no se centraba en la parte humana, ¿no? Era como al revés, que los humanos siempre queremos ser el centro de todo y dejar ahí que constancia de todo, y él se puso del otro lado y dice, no, si aquí lo que se trata es precisamente lo contrario, ¿no?
A mí me sugería, la imagen que me venía con esto de no dejar huella humana era como lo del paraíso, ¿no? Los edificios, los ríos limpios, los lagos, o sea, era una imagen como muy bucólica. No sé hasta qué punto práctica, ¿no? Pero vamos.
No, pero bueno, no es el tema de no dejar huellas, sino dejar la mínima posible. Tú puedes intervenir, pero de muchas maneras, ¿no?
Claro, o sea, no como, sé, como la frase que decía del padre, ¿no? Que es, no es cuestión de limpiar, sino de no ensuciar.
De no ensuciar, efectivamente. Pues nada, pues ya terminamos aquí de analizar nuestras definiciones. No solo hemos tenido definiciones, sino que también ha habido alguna que otra pregunta incómoda que ha lanzado Luis, ¿no?
Sí, sí. A mí me tocó la difícil tarea de buscar una pregunta incómoda para cada uno de los invitados. Y en general, debemos decir que todos accedieron cómodamente.
Dice tarea incómoda y estaba súper feliz buscándola.
Pues vamos a ver, las relaciones institucionales yo creo que son razonablemente buenas. Si todo se enmarca en el cuadro legal actualmente vigente, los puntos de conflicto son realmente muy pocos. El problema surge en las actividades o en las acciones que, desde nuestro punto de vista, bordean la legalidad vigente o directamente la traspasan, y entonces ahí aparecen esos conflictos. Conflictos que también están provocados porque, como en todo, una asociación pues está formada por un grupo de personas cuyas ideas, cuyas posiciones y sus planteamientos pues van desde extremismos radicales hasta gente que busca mucho más el entendimiento y el consenso. Eso es difícil de manejar. Pero ya digo, a nivel institucional, las relaciones con las asociaciones de cazadores suelen ser razonablemente fluidas y no dan demasiados quebraderos de cabeza en lo que respecta a las actividades que son claramente legales. Desde el año pasado, en nuestra asociación, y por vez primera en una ONG de carácter ambiental, se ha puesto en marcha un proceso participativo entre todos los socios para que se pueda redactar un documento de posición, documento oficial de posición de la asociación con respecto a la caza, y que eso pues pueda clarificar esta postura para todo el conjunto de nuestra asociación. El proceso está previsto que termine a finales de este año y ya veremos a ver lo que sale.
Con los pájaros, además de todos los problemas que hay cuando uno trabaja con la gestión de especies, es que con muchos de ellos se suma otro componente, que es el carisma. Los pájaros son bonitos, los pájaros cantan, la gente les gusta los pájaros, entonces es mucho más difícil gestionar aves o vertebrados carismáticos que pues tortugas en última instancia, o bueno, invertebrados, pues a nadie se le ocurre decir que no vamos a matar a los picudos que hay por Sevilla, ni a las ratas,
la
ni
a la cucaracha, en fin.
Pero claro, cuando vamos a matar a un pájaro verde, que todo el mundo lo ve,
tan mono,
tan inteligente, sí. Enseguida empezamos a hacer ahí paralelismo un poco, y entonces pues aparece un componente que a veces no lo tenemos en cuenta, pero que puede ser el detonante fundamental para que las cosas se hagan o se dejen de hacer, que es la opinión pública. Entonces, las cotorras de Kramer ahora mismo en Sevilla tienen la población más grande de toda España, Andalucía además tiene, y en Sevilla en particular, ¿no? Entonces aquí tenemos una población enorme que además viene creciendo a un ritmo exponencial, se multiplica año a año, pero pese a eso, todavía cuando modelamos las probabilidades que tenemos de manejo, todavía podemos eliminar estas poblaciones mediante una medida que es absolutamente impopular, como son los disparos. Uh-huh. Eso se supone que se iba a empezar a hacer el año pasado. Empezó una campaña muy fuerte, bueno, muy fuerte, no, muy ruidosa, de opinión pública, y eso se paró. Lo que pasa que ahí es donde hay la disyuntiva más grande, ¿no? Bueno, las cosas se hacen en función de lo que opina la gente o en función de lo que técnicamente hay que hacer, ¿no? Entonces, ahí estaba un poco el punto de discusión más duro, ¿no? Porque, claro, es verdad que cuando entras a un quirófano, pues el médico hace lo que tiene que hacer, pero bueno, tú primero has dado tu consentimiento. Bueno, en estas cosas a veces es un poco complicado, ¿no?
El tema político está muy...
Sí, y el tema de la democracia, ¿no? De hasta qué punto nosotros, sin información previa de las situaciones, tenemos posibilidad o derecho a determinar la salida de una medida de gestión, ¿no? Uh-huh. Es muy complicado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la realidad es que la gente opina y la gente... Y luego que los políticos, pues nuestra opinión, cuando les viene bien la usan y cuando no, también las cosas como son, porque yo no quería que le pagaran a los banqueros y sin embargo eso lo hicieron.
Ahí no preguntaron.
Pero aquí no, exactamente. Entonces, se supone que lo van a hacer, ahora sí que parece que están bastante convencidos de que es una medida técnica, que no... Y bueno, pero paralelamente se está haciendo, se está empezando a hacer quizás con más ahínco de lo que se hizo al principio, una especie de extensión a la gente de por qué se hace esto.
Hombre, nuestras ilegalidades, para empezar, son administrativas, porque nos saltamos los procedimientos muchas veces que limitan la capacidad de actuación, que son lentas. A mí la primera vez que vino la policía en mi vida fue cuando pusimos unos columpios encima de un contenedor de obra, de la calle San Luis, ¿no? Y me dijo que no se podía hacer eso, ¿no? Yo decía, ¿por qué no? ¿Dónde viene? ¿No? Que una silla es para sentarse, la gente hace la mueve encima de la silla o la usa para mil cosas, ¿no? Entonces, la suspicacia, eso viene... Hay una cuestión que es ética, de alguna manera me llama la ética de la red de arquitectura colectiva, no sé por nada, hay una cuestión de sentido común. Cuando los beneficios que genera una actividad ilegal, porque no cumple una normativa estrictamente, son objetivos personales, que mejora la vida o un momento de la vida de un grupo de personas, que facilita el acceso a ciertos derechos sociales, porque muchas veces desarrollamos leyes que no tienen artículo ni reglamento. Entonces es solo un concepto básico que plantea la Constitución o plantea una autonomía, ¿no? O sea, que si legal, como digo, hay gente que dirá, bueno, es que yo veo muy mal que trabajen los niños, y eso es una ilegalidad. Realmente no es una ilegalidad, es un vacío alegal que hay la definición de la ley de riesgos laborales, que es solo para profesionales, con lo cual me la salto. Pero hay una cuestión por encima de la ley, que es la cuestión ética, ¿no? Es decir, se está acusando, movilizando más patrimonio público de una manera obviamente correcta, porque gastamos menos recursos públicos, se intenta movilizar ese patrimonio para un segundo uso, se intenta involucrar más gente. O sea, que realmente, como digo, las ilegalidades son incumplimientos de reglamentos y de leyes, muchas veces de manera temporal. O sea, para conseguir el derecho a voto de ciertas personas en la historia, se ha tenido que ser ilegal.
Claro, claro.
Y ser insumiso. O sea, que la insumisión en ese caso es correcta si crees que hay un interés general. Te puedes equivocar, por supuesto, pero en nuestro caso, como... Sí, pues, tío, ya sabes lo que tenemos, ¿no? Una casa que se cae, que está apuntalada y poca cosa más, porque realmente los intentos que se hacen es cambiar la ley. O sea, ser ilegal para hacer una ley mejor.
Digamos que estamos en un punto medio. Es verdad que no existen unas partidas específicas, es verdad que no existe un empuje sobre la sostenibilidad del campus específicamente. Pero las partidas a día de hoy son justas, lo justo, lo necesario, para ir desarrollando poco a poco. También es verdad que hemos pasado el periodo este de crisis, porque al principio sí hubo unas partidas muy importantes, pero todo eso se cortó con la crisis, ¿eh? Por otro lado, hay que tener en cuenta también que ha desaparecido el vicerrectorado de Medio Ambiente, ¿eh? Entonces, en cierta forma, pues es complicado... Pero bueno, nos dejan trabajar y a día de hoy, digamos que yo no pertenezco a ningún departamento, no pertenezco, soy digamos un verso libre, sí, porque podía pertenecer perfectamente bajo las órdenes de infraestructura y no lo estoy, o bajo campus, dirección de campus, y tampoco lo estoy, o bajo botánica y tampoco lo estoy, afortunadamente, lo cual me permite trabajar con... cierta libertad y con cierta independencia. Uh-huh. Y bueno, no obstruyen mi trabajo, ni se me impone y se me tiene muy en cuenta, porque ha habido muchos temas recientes, por ejemplo, la construcción de un nuevo campo de rugby, a lo cual hemos puesto problemas y pegas medioambientales para creación. cuando quieren hacer caminos nuevos, aparcamientos nuevos, pues también damos nuestra opinión. Yo digo nuestra, aunque yo esté solo en la oficina, pero bueno, considero a los jardineros como parte del grupo. Nosotros somos 11 personas que luchamos, porque a ellos les duele mucho cuando su trabajo no se respeta o no se valora. Claro. Entonces también sufren, ¿no? Porque yo los hago partícipes. No son meros trabajadores que vienen aquí a cortar, segar y limpiar. Ajá. No. Ellos son una plantilla que está bastante concienciada con el tema y sabiendo lo que hacen, y quizás ese sea uno de los éxitos, el poder concienciar a los trabajadores, que son los que lo hacen, porque yo podré tener muy buenas ideas, claro, pero si esas ideas no se llevan a cabo, es para nada. Claro. Entonces podemos decir que la universidad podría hacer más, es evidente, sobre todo que tiene hoy en día que se lleva tanto lo del medio ambiente, que tanto vende. Pues bueno, ahí sería una buena oportunidad para hacer algo, ¿no?
Sí, para mí. Hay cierta conciencia, ¿no? Igual falta un poquito más de dinero.
Exactamente. Yo creo que más bien un problema de dinero que de conciencia, porque desde que los jardines han mejorado sensiblemente el aspecto, el tránsito de personas y todo, todo el mundo está contento.
Está
todo
contento,
el mundo,
claro,
yo no he visto todavía nadie quejarse, decir, ay, pues mira, qué derruido y tal. Hasta hemos conseguido maquinaria eléctrica, ¿eh?, que nos han facilitado afortunadamente, y con eso nos permite trabajar los jardines durante el día, porque si no esto sería como una fábrica de madera cortando, claro, todo el día.
Claro.
Pues sí, la verdad es que al menos sobre todo en este país, en otros hay, no en todos los países es así, pero o hay más mecanismos de regulación, pero sí que pues, se está valorando de una forma desproporcionada pues el número de publicaciones y el hacer carreras muy rápidas y sin tener en cuenta los valores de la investigación. Básicamente los valores de la investigación es, así lo entiendo yo, la emoción del descubrir, ¿no? Eso parece que se ha perdido, ¿no? Ahora es sencillamente, hay que publicar muchísimo para llegar mucho más lejos. Hombre, el caso extremo es el fraude. El fraude en realidad no lo acabo de entender, porque si es un hecho relevante se va a descubrir. La duda, y si es irrelevante, pues es irrelevante, tampoco sirve para mucho inventarte unos datos que sirven para nada, ¿no? Así es como yo lo veo. En otros países, sin embargo, yo creo que sí hay un poquito más de mirar al candidato, de preguntarle por sus intereses, por ver si tiene una formación sólida, ver si realmente le apasiona lo que hace. Creo que en algunos países, en donde se predomina mucho la entrevista personal, se corrige un poquito esta tendencia mercantilista y un poco absurda en la que nos hemos metido, y que en el fondo lo que hace es que dejemos de disfrutar de la ciencia, ¿no? Y nos preocupemos de lo que no debemos preocuparnos, que es el número de papers que saco al año, ese tipo de cosas. En mi opinión, hay el científico debería, y yo tampoco lo hago posiblemente, pero debería intentar, el verdadero científico, intentar demostrar que su hipótesis es falsa. Todo lo que intentamos hacer es intentar demostrar que nuestra hipótesis es cierta.
Sí, sí.
Pero, y yo el primero, no voy a poner,
porque si no, no publica.
Moralista, ¿no? Pero, claro, y aunque sí, y es cierto, porque además los resultados negativos no te los publican, o te cuesta mucho publicarlos. Muchos editores dicen que sí, que los aceptan, pero después es mentira. El momento que tú tienes resultados negativos, dicen, bueno, esto tiene poco interés. Oiga, pero entonces,
o te manda pruebas para que las cambies. Claro.
Con lo cual la ciencia está un poco sesgada hacia los resultados positivos. De forma que si a 10 personas le sale un experimento que no y a 3 le sale que sí, el que publica es el que le sale que sí, cuando a otros 10 le ha salido que no. Por lo tanto, y el que lee cree que es que sale que sí.
Claro.
Entonces todo esto es un poco, está un poco ensayado. Por eso digo que bueno, afortunadamente la ciencia sí tiene, ya que los investigadores no somos suficientemente críticos con nuestros resultados, sí hay otros investigadores que su misión, los revisores, es ser críticos con los resultados de los demás. Pero bueno, no andaría mal que uno fuera, pues eso, intentar en un ejercicio de honradez demostrar que su hipótesis en realidad es falsa.
Young, for me Paris was just a song. street's lights were shining in my head. Why don't you come here and see for yourself? Fashion and beauty everywhere, place for romantic love affairs. Even if for me it's just a dream, the place isn't what it seems. Paris is singing, I'm just happiness. Before I got there, my life was just a mess. No, I can call Paris my own, living the dream I've always known, right in the middle of this town. Don't you wish you could turn around? When I'm away, it's never long. Before I return to what's my own, I pour some good wine in my glass. Is your pocket full of cash? When Paris is singing, I'm just feeling right. Even the rain, the city's shining bright. The sound, the streets is full of jazz. People are dancing as much as they can when you live in such beauty. Talk to Parisian and you'll see. Lovers come here from everywhere. Climb to the top of the Eiffel Tower. It is the right place to propose. But will it last? No one knows.
Mi nombre es Miriam Navarro y estudié Ciencias Ambientales en 2002, de 2002 a 2009. Desde que salí de la carrera he trabajado como técnico de medio ambiente, pero siempre asociada a la parte de comunicación y educación ambiental, que es realmente lo que a mí más me gusta. He trabajado en muchas empresas, en cooperativas y también en ayuntamientos. Y ahora, en la línea de la educación, estoy haciendo un doctorado en Ciencias de la Educación sobre cambio climático y educación ambiental.
Vamos a retomar ahora nuestros consejos veraniegos. El tercero, avistamiento de cetáceos en Tarifa.
Son varias las empresas que cada verano ofrecen paseos en barco en los que se divisan delfines comunes, rayados o calderones, e incluso orcas. Se trata de paseos que duran de 1 a 3 horas y están tan seguros de que verás cetáceos que si no los ven, te devuelven el dinero.
Y ya para terminar el cuarto, la noche de los investigadores.
Habrá que esperar hasta el 28 de septiembre en las 8 capitales andaluzas para que se celebre la Noche Europea de los Investigadores. Se trata del séptimo año que se lleva a cabo y al mismo tiempo que en otras 250 ciudades europeas, con la que te invitan a descubrir el lado más humano de la investigación a través de un contacto directo y de la conversación con los propios expertos y expertas. La edición de 2017 contó con la participación de 250 ciudades de 29 países europeos.
Recordaros que estamos en Radio Olavide, la radio universitaria de la Universidad Pablo de Olavide, y este programa es Mundo Sostenible, y puedes oírnos en radioolavide.org o en el 90.6 de la FM. Además, si no los has oído todos, o ninguno, o quieres volver a oírlos, puedes descargar todos nuestros programas en la página web de Radio Olavide. Y continuando con el resumen de esta primera temporada de nuestro programa, también hemos profundizado en algunos temas en la sección Tema del Mes, con la idea de dar una visión más completa de algunos de los problemas o asuntos que están más de actualidad en torno al cambio global y la sostenibilidad.
Así es, hemos estado hablando de cómo calcular la huella ecológica o del día de la sobrecapacidad de la Tierra,
del reciclaje y el tratamiento de residuos y el caso particular de los plásticos.
Y también hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible y del derecho humano al agua.
Está claro que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero y nos quedan muchas más cosas por tratar en futuros programas. Pero esperamos haberos ayudado a poner un poco más de luz y claridad en estos temas que muchas veces se tratan muy de pasada en los medios de comunicación.
O por lo menos esperamos no haberos liado más.
Mi nombre es Luis Miguel Gallego Sánchez, pertenezco a la primera promoción de grado en Ciencias Ambientales en la Universidad Pablo de la Vida en 2009 y terminé el grado en 2015. Posteriormente estuve trabajando para poder ahorrar y cursar el máster en Genética Molecular y Biotecnología de la Universidad de Sevilla, el cual acabé en 2017. Actualmente me encuentro cursando mi tesis doctoral en la línea de investigación de mejora genética vegetal en el Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC en Córdoba. Y como buenos recuerdos del grado, tengo las distintas salidas a campo, al Parque Natural de los Arcos Nocales, a Torca de Antequera, pero sobre todo a Sierra de Gredos, donde compartí una buena experiencia con mis compañeros, estando varios días de acampada, y donde me apasioné por la botánica tanto que repercutió en mi decisión de incorporarme como alumno interno al área de botánica dirigida por Modesto Luceño en la Universidad Pablo de la Vida, donde también tengo muy buenos recuerdos, me trataron de manera genial y sobre todo pude desarrollar mis conocimientos en el área de botánica, la cual me apasiona bastante. Y esto es Mundo Sostenible.
Y no podemos terminar sin dejaros una recomendación para este verano, así que cuéntanos qué nos has traído, Luis.
Bueno, pues como estamos hablando de verano, de vacaciones y todas estas cosas, podemos pensar que vamos a viajar. Os voy a hacer una recomendación que es la de visitar el Museo del Bosque. El Museo del Bosque se encuentra en Tineo, en la Asturias Occidental. Y es un museo muy interesante porque, bueno, es una superficie de unas 3 hectáreas que está poblada de roble, castaño y abedul y tiene un sendero que a lo largo de un kilómetro se exponen diferentes útiles de construcciones tradicionales o ingenios hidráulicos o, bueno, en cualquier caso, lo que recrea es la relación equilibrada entre el hombre y el bosque. Es un sitio interesante por el bosque en sí y por la visita que se puede hacer, tanto como por su origen, ya que su origen parte del interés de una familia en concentrar tierras en torno a un bosque, concentrar en el sentido de que se hacían cambios, ¿no? Ya sabéis que en el norte de Asturias la tierra está muy dividida. Bueno, pues esta familia se dedicó a cambiar tierras para tener una parcela de 3 hectáreas propia y en ella centrarse en el desarrollo del bosque y de su utilidad. Es una visita muy interesante, como muy, muy interesante la familia que lo lleva. Os recomiendo, si andáis por allí, que lo visitéis y si tenéis la oportunidad, que os sentéis a hablar con Suso, que es el que lo lleva, que es una persona muy, muy, muy interesante. Recordad que como es un museo, los lunes está cerrado. El resto del tiempo, de martes a domingo, tiene un horario de 11 a 2 y de 4 a 8. Así que a ver si hay suerte y enhorabuena a los premiados y muy buen verano.
Pues muchas gracias, Luis. Yo la verdad que como estaba ahí contigo, también lo recomiendo para que se pueda acercar.
Mundo Sostenible.
Hola, ¿qué tal? Soy Ana Wehr y quiero presentarles un nuevo programa de radio llamado Mundo Sostenible, con el que pretendemos dar a conocer proyectos, ideas, iniciativas o actuaciones que tengan como denominador común la sostenibilidad. Teniendo en cuenta que cada vez son más las voces que se alzan advirtiendo que en el escenario de cambio global al que nos enfrentamos, el camino de la sostenibilidad, no solo medioambiental, sino también económica y social, es el único camino que nos permitirá avanzar como sociedad, creemos que es importante informar y debatir sobre qué es lo que ya se está haciendo en este sentido. Por ello, nos centraremos en el ámbito local, pero también tendrán cabida proyectos e iniciativas nacionales e internacionales. Con esta idea en mente, hemos preparado este programa que esperamos que les resulte interesante y que contribuya a acercarles el concepto de sostenibilidad a su día a día. Os damos la bienvenida a Mundo Sostenible.
Y así empezábamos en el primer programa allá por noviembre.
Esperamos haber puesto nuestro granito de arena para acercar la sostenibilidad a vuestro y nuestro día a día.
Y esperamos que nos sigáis acompañando en nuestra búsqueda de todo aquello que contribuya a, pues, a conseguir un futuro más justo y respetuoso.
Y en definitiva, más sostenible para la vida en el planeta, incluida la de los seres humanos.
¡Ea, qué bonito! Pues ya con esta reflexión nos despedimos y os damos las gracias por haber estado ahí. Y antes de nada queremos comentar que hoy, como ya es verano, no hay guarde, no hay cole, y queremos agradecer a Pablo el haber cuidado también de su hermano durante esta grabación.
Que es el que se escucha por detrás.
Venga, Pablo, despídete.
¡Buen verano!
Venga, pues nos despedimos todo el equipo.
Adiós, hasta septiembre.
Buen verano.
Descansar.
Y divertiros. Y sobre todo, cuidar el medio ambiente, ¿no?
Mucho gazpacho.
Y ya la que os habla, Ana, aquí con Rafa, despide el programa hasta septiembre. Y como ya hay confianza, creo que ya puedo tutearos y desearos que os cuidéis y cuidéis el medio perdón, que os cuidéis y cuidéis a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.